Qué gran privilegio cantar al Señor, ¿verdad? Cantarle al Trino Dios. Bienvenidos. Es un gran gozo para mí poder tener esta gran oportunidad de cantar al Señor juntos, exaltarle a Él por lo que Él es. Amén. Estoy muy emocionado de poder tener la oportunidad que Dios me da hoy de poder verles y poder animarles en la palabra y juntos vengamos a Él. Amén. También quiero animar a los que están en sus hogares viendo esta transmisión. Y antes de orar e ir al texto principal esta mañana, quiero invitarlos a ir al Salmo, a los Salmos. Y vamos a estar en el Salmo 30 rápidamente solo para leerlo. Me encantan los Salmos. El Salmo 30, versículo 11. Escucha qué emocionante esta palabra para nuestras vidas. Si estás pasando algún tipo de necesidad, quiero recordarte al Dios que adoramos, al Dios que servimos. Dice el Salmo capítulo 30, versículo 11. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Amén. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Ese es un gran texto que debe conmover tu corazón, dice, para que yo te cante alabanza. Hay una razón por la que Dios ha hecho las cosas, es para adorarle y exaltarle. Y no me quedé callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Hermanos, démosle gracias a Dios esta mañana por el privilegio que tenemos de escuchar su palabra, de estar en su casa con su pueblo, leyendo su palabra, escuchando sus propósitos para nuestra vida. Acompáñenme. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor. Gracias por la adoración, por el tiempo de congregarnos, Señor, juntos como hermanos, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos este gran privilegio, Señor, de exaltar tu nombre juntos a una sola voz, Señor. Qué lindo es cuando tu pueblo te canta, Señor. Yo agradezco, Señor, el privilegio que nos das. Es un gran regalo para nosotros. Aviva, renueva nuestros corazones, Señor. Como el Salmo decía, Señor, has cambiado mi lamento en alegría, en gozo. Y las circunstancias quizás no cambian, pero mi perspectiva de ti sí, Señor. Eres quien hace las cosas posibles, eres el Todopoderoso. Y venimos a tu palabra, Señor, para ser instruidos, animados, exhortados, alentados a vivir como tú anhelas que vivamos. Señor, tanto para los que estamos aquí de manera presencial como los que están en sus hogares, que tu palabra, Señor, quite el velo en nuestros ojos. Empújanos, llévanos a vivir para la gloria de tu nombre, que podamos ser obedientes a tu palabra y darte gloria y honra a ti, Señor. Estoy seguro por lo que tu palabra enseña, que saldremos distinto a como entramos, por el poder de tu palabra en nuestras vidas. En tu nombre oramos, amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Filipenses capítulo 4. Vamos a estar en los versos del 10 al 13, pero vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20, ¿ok? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: ¿cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con todo, con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Afrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y es este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesús. Y cierra diciendo: toda la gloria sea a Dios nuestro. Amén. Cuando pensaba en el título de esta prédica, tomé las palabras del apóstol Pablo, porque él dice que aprendió el secreto, ¿no? Y la palabra que él usa como secreto no es algo que esté oculto o escondido, sino como lo usa como un sinónimo de iniciación en algo. Recuerda que el apóstol Pablo está diciendo dos cosas muy importantes y las repite dos veces, o usa una palabra dos veces: he aprendido. Imagínate, el apóstol Pablo dice que aprendió algo. A veces tenemos un ideal o una idea sobre los creyentes maduros como que si no aprendieran. El apóstol Pablo está diciendo, y lo dice dos veces: he aprendido. Y dice: aprendí el secreto, esta iniciación de conocer dónde está la fuente del gozo, dónde está la fuente de la sabiduría, dónde se encuentra el contentamiento. Y por eso esta prédica se llama El secreto del contentamiento. No como algo que no está o que está oculto, oscuro para ver, sino como el proceso de aprender a estar contentos. Y ¿sabes qué, hermano? Todos de nosotros necesitamos aprender a estar contentos. Pensaba en una ilustración, y esta semana que pasó, tengo un amigo que se tiró de un avión en paracaídas, ¿verdad? Estaba haciendo paracaidismo. ¿A cuántos de ustedes les interesaría hacer algo así? Levanten la mano, en su casa también pueden participar. No les, algunos no quieren, no les interesaría, pero mi amigo lo hizo. Lo hizo y pensé en una ilustración, ¿qué significa el contentamiento? Y lo vamos a entender así: cuando vemos que Dios está en control de todo, cuando entendemos y comprendemos quién es nuestro Dios, no tendrías ningún inconveniente de tirarte, porque sabrías, entenderías y comprenderías que en todo momento estarías bien. Por supuesto, quizás tendríamos temor de estar a la orilla, a una altura elevadísima, y mirar todo abajo, decir, si no se abre el paracaídas. Pero creyente, tienes la garantía en la palabra de Dios de que ese paracaídas se abrirá. Es más, no sé si ustedes han visto cuando las personas se tiran con el instructor. Ese es Dios con nosotros en todo momento. Imagínense la euforia de tirarte de una altura. Si algunos quizás tenemos miedo de las alturas, pero imagínate tirarte de esa altura, la euforia, la adrenalina. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos: vive con ese tipo de adrenalina, confiando en el carácter de Dios, en sus promesas y su palabra. El contentamiento es eso, es cuando entiendo completamente quién es Dios y puedo vivir cada circunstancia a la luz del conocimiento de ese Dios todopoderoso. Y necesitamos aprenderlo, tú y yo, esta mañana. Pablo, en los versos del 10 al 13, que es el verso, los textos que estaremos estudiando esta mañana, nos da un ejemplo de cómo estar contentos sin importar las circunstancias. Creo que como creyentes, todos de nosotros necesitamos aprender, y aprender mucho del apóstol Pablo. Amén. Vivimos en una sociedad descontenta. ¿Sí? ¿Lo has visto? Vivimos en una sociedad descontenta, insatisfecha. Y la falta de satisfacción en nuestra sociedad, incluso lo puedes notar en nosotros mismos, se ve reflejada de muchas maneras: tristeza, enojo, adicciones, ídolos, envidia. También puedes notar la insatisfacción cuando nos quejamos mucho sobre algo. Has llegado a un restaurante y pides algo de comer y se dilatan en tu pedido y estás molesto. Ese es un tipo de insatisfacción en tu corazón, porque piensas que mereces algo. A veces porque creemos que estamos pagando un servicio, creemos que no podemos decir gracias por servirme. No, somos los que merecemos. Entonces, eso muestra el grado de insatisfacción en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque anhelamos más, queremos más atención. Ustedes pueden ver las altas tasas de endeudamiento en nuestra nación por tarjetas de créditos. Eso es simplemente insatisfacción, falta de contentamiento. Ustedes pueden ver las altas tasas de divorcios en nuestro país. ¿Qué es eso? Falta de contentamiento. Quiero un mejor modelo de esposa. Quiero un mejor modelo de esposo. Estoy insatisfecho. La corrupción en los trabajos o que siempre hay, o quizás critican a ciertos trabajadores porque no lo hacen con buena actitud, están insatisfechos. Insatisfechos con sus hogares, insatisfechos en sus casas, insatisfechos con sus trabajos. Y eso nos incluye a nosotros también como creyentes. ¿En qué áreas hoy tú estás insatisfecho? ¿No estás contento? Mira que lo lindo de una crisis como la que estamos viviendo hoy expone nuestra insatisfacción, expone nuestra falta de contentamiento, el anhelo de gastar en ciertas cosas o querer ciertas cosas o querer más de ciertas cosas, solo muestra lo insatisfecho que estamos. Las tasas de infidelidad en los matrimonios muestra el descontento. ¿No estás contento con la esposa que Dios te dio? Entonces, ¿quieres llenar los vacíos de tu corazón creyendo que otra mujer o otro hombre va a llenar esos vacíos? Pero no lo hará, no lo hará. Tu corazón está sediento de más y más y más. Y como decía San Agustín, van a estar satisfechos hasta que esté en el Señor. Nuestros corazones estarán satisfechos solo en el Señor. Nuestra falta de contentamiento se ve en nuestro reclamo de justicia social. En el racismo se ve la falta de contentamiento. En los abortos se ve la falta de contentamiento. En el crecimiento de la tasa de homosexuales o transgénero o toda la comunidad LGTB se ve el descontentamiento en el corazón, porque no estás contento como Dios te hizo. Se ve el descontentamiento en todos los niveles, incluso en la iglesia local. Cuando te quejas, me llamaron a servir otra vez. Hay que ir a la iglesia ahora. Estábamos mejor así desde la TV, desde la casa, o sea, en chinela, en short, con mi Coca-Cola. Y se estaba mejor ahí. ¿Por qué vamos a cambiar ahora? ¿Por qué congregarnos? Estamos descontentos. Y el apóstol Pablo me impresiona que él aprendió a estar contento. Como tú y yo necesitamos aprenderlo ahora. Pero él le dice algo que implota mi mente. Le dice: yo no necesito nada. ¿Recuerdas dónde está este hombre? Está preso. Está con un grillete en su pierna, atado a un soldado romano. No tiene la libertad que tenemos tú y yo hoy. Él quisiera estar afuera predicando el evangelio, él lo ha dicho. Quisiera salir y predicar, quisiera estar con ustedes, quisiera animarles en persona. Pero ¿sabes qué, hermano? Estoy completo, estoy satisfecho, no tengo necesidad. ¿Cómo estamos hoy? Nosotros aquí, ¿estamos satisfechos? ¿De qué cosas te quejas recurrentemente? ¿Cuáles son las causas de mayor descontento en tu vida hoy? ¿Cuáles son las causas de descontento en tu vida hoy? Decía Jeremiah Burrow, que la felicidad cristiana es un enigma, porque incluye estar perfectamente satisfechos en un sentido, pero al mismo tiempo incluye estar insatisfechos. Y déjame explicarle esto. Esto es una paradoja, ¿ok? No es una contradicción. Él decía, necesitamos estar completamente satisfechos, refiriéndose a que estamos completos en Él, estamos completos en Cristo. Pero cada día necesitamos tener esa insatisfacción de que necesitamos conocerle más. Esa es la paradoja del contentamiento. Estoy conforme con lo que soy, con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios ha provisto para mí, mi familia, la iglesia, en todos los sentidos. Pero anhelo más, quiero conocerle más. Quiero tener más tiempo de oración, quiero tener más tiempo de intimidad con Dios. Nunca es suficiente, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Deberíamos anhelar más, desear más. Como el salmista dice, como el siervo brama por las aguas, así está mi alma sedienta por ti. Ese es el descontentamiento que debería tener el creyente. Contento, completo en Cristo, pero descontento en cierta medida, porque anhela conocer más de su Señor. Nunca es suficiente. Anhelo más de mi Señor. Hermanos, necesitamos aprender. Porque a la medida que nosotros empezamos a pensar que ya lo hemos alcanzado todo, el apóstol Pablo lo dijo antes en el capítulo 3, no es que yo lo he alcanzado, sigo corriendo hacia la meta. En la medida que nosotros pensamos que lo alcanzamos, empezamos a buscar algo más para llenar los vacíos de nuestros corazones. Y eso es peligroso, hermanos. Otra vez Jeremías Burro decía, el gozo es un gran enigma, porque incluye estar insatisfecho en cierto sentido y satisfecho en el otro. Es decir, estoy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida, pero quiero conocerle más. Este paradigma para los puritanos llevaba a la siguiente pregunta: el cómo de la vida cristiana. Tenían tres preguntas. El cómo de la vida cristiana. Recuerda otra vez, este paradigma lo llevaba a preguntarse el cómo de la vida cristiana. La primera pregunta que se hacían: ¿cómo puedo desarrollar una comunión más íntima con Dios? ¿Cómo puedo desarrollar una comunión más íntima con Dios? ¿Qué tengo que hacer yo en mis disciplinas espirituales para conocerle más a Él? Si quieres estar contento, escucha con atención a estos hombres sabios. Ellos buscaban el cómo de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar una comunión más íntima? Nunca es suficiente lo que hicimos anterior. Número 12, decían, ¿cómo puedo mortificar de manera más efectiva el pecado remanente en mí? ¿Cómo puedo mortificar de manera más efectiva el pecado remanente en mí? No solo cómo anhelo conocerle más, sino cómo puedo encaminarme a mortificar más el pecado en mí. Y la número 3, ¿cómo puedo reconocer de manera más efectiva la providencia de Dios en mi vida? Eso debe explotarte la mente. Vamos a leer el verso 1, perdón, el verso 10. Filipenses 4, verso 10. Él dice: ¿cuánto alabo al Señor? Nota esto. El versículo que leímos al final, el versículo 20, dice: toda la gloria sea a Dios. Aquí hay una relación entre estas dos declaraciones. El apóstol Pablo está dándole el honor, la gloria y la honra a Dios. Recuerda, él dice: he pasado hambre, he pasado dificultades, pero todo es para la gloria de Dios. Sé vivir con mucho, sé vivir con poco. La gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Dice: alabo a mi Señor. ¿Cuánto alabo a mi Señor de que hayan vuelto a preocuparse? Él no está alabando a sus hermanos por la ofrenda. Él está agradecido por la ofrenda, sí. Pero él simplemente no está diciéndole: ay, que gracias a Dios se acordaron de que estoy en dificultades. Si pueden ser más solícitos en mandarlas a tiempo. Hay facturas que pagar. El apóstol Pablo no está pensando en eso. Está pensando de gratitud y de corazón. La gracia y la misericordia de Dios de usar a sus hermanos en Filipos para animarle en el ministerio. Más adelante lo leímos. Ellos fueron los únicos, dice el apóstol Pablo. Hasta duele leer eso, ¿no? Cuando lees que el apóstol Pablo dice, ustedes fueron los únicos. ¿Cuántas iglesias ministró el apóstol Pablo? ¿Cuántos creyentes en estas iglesias? Y él dice, ustedes fueron los únicos que me apoyaron. Pero él está agradecido. Y hay algo aquí en estos versos, y por eso los puritanos decían, ¿cómo puedo reconocer de manera más efectiva la providencia de Dios? Y eso es lo que está hablando el verso 10, la providencia de Dios. Entonces déjame darte el primer secreto que el apóstol Pablo nos enseña en estos textos: es confía en la providencia de Dios. Eso significa necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer a Dios. Confía en la providencia de Dios. Por supuesto, el apóstol Pablo está expresando su más sentido y sincero agradecimiento a sus hermanos. Pero él está apuntando hacia quién, hacia Dios y su gloria. Él está diciendo, aprendan, hermanos. Quiero que entiendan y reconozcan que Dios está en todos esos asuntos. No hay nada al azar. Pasando estas circunstancias en este momento, que haya pasado hambre o dificultades o escasez, eso no quita la mano de Dios sobre mi vida y sobre ustedes. Él usa dos verbos, para enseñarnos esto. Él dice: ustedes se volvieron a preocupar. Eso puede ser, podemos pensar en una palabra como florecer. Y ustedes saben, las flores no florecen en todo tiempo. Hay etapas, hay tiempos específicos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, Dios está usándoles a ustedes en el tiempo correcto y preciso. Ustedes están floreciendo de nuevo. Me encanta la palabra que usa el apóstol Pablo, que la Nueva Traducción Viviente traduce como preocupaciones, llenar la mente. Si tú realmente estás preocupado por alguien, vas a estar pensando en eso. Y el apóstol Pablo dice que ellos estaban pensando en el apóstol Pablo. No nos dicen por qué no pudieron hacer la ofrenda antes, pero nos dice que fue Dios el que estaba trabajando en esto, porque ellos florecieron y fue en el tiempo que tuvieron la oportunidad para hacerlo. Aquí está claro que es Dios trabajando en los tiempos. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo confío, hermanos, en la providencia de Dios para mi vida. ¿Tú confías en la providencia de Dios? ¿Estaremos y viviremos en desánimo, en tristeza, en autocompasión, porque no hemos entendido correctamente y no creemos en la providencia de Dios? ¿Qué significa providencia? Vamos a verlo un poco más adelante. El apóstol Pablo quiere que tú y yo descansemos en su providencia. A veces nos quejamos de nuestras familias, pero eso es providencia de Dios, tu familia. Nos quejamos de nuestro trabajo y eso es providencia de Dios para tu vida, tu trabajo. Nos quejamos de tantas cosas y es la providencia de Dios para enseñarnos a depender más de Él. Decía John Flavel, de poco sirve saber que Dios tiene todas las cosas en control si es que no estoy consciente que Dios está en control de todas las cosas en mi propia vida y que lo que estoy experimentando en la actualidad no es de ninguna manera producto del azar. Todo lo que tú vives, y el apóstol Pablo está diciéndole eso a los hermanos en Filipo, no es producto del azar, no es que mala suerte la del apóstol Pablo, se quedó preso y nadie le está ayudando. Él está diciendo, yo confío certeramente en la providencia de Dios. Hermanos, ¿cómo puedes crecer en confiar más en la providencia de Dios? Permítenos que John Flavel nos ayude con esto. Pero antes quiero darte una pequeña definición de providencia. Providencia viene del latín providere. Este vocablo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas. Pero no solo las conoce, las prevé, sino que Él provee, Él actúa, Él supervisa, Él prepara, Él planea, Él arregla. Es decir, no solo Dios tiene el poder para ver anticipadamente, prever anticipadamente, sino que provisiona estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Las supervisa, las cuida con una determinación anticipada para que cumplan los propósitos por los cuales Él las permite. Un profesor que se llama Greg Allison dice, la providencia divina es la obra continua de Dios de sustentar este universo creado. Es la obra continua de Dios de sustentar este universo creado en existencia y dirigirlo hacia su fin. Es decir, que la palabra providencia alcanza todos estos atributos de Dios, de que Dios está haciendo cosas para su pueblo. Alcanza esto decir que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios no está jugando a ser Dios. Él es Dios todopoderoso y las cosas que Él permite en tu vida, en su soberana majestad y providencia, las permite por una razón y un propósito. En el diccionario, por decirlo así, de Dios no existe la palabra azar o prueba. No está probando ser Dios, no está probando con sus planes. Él tiene un plan y un propósito desde antes de la fundación del mundo para sus hijos. Eso es la providencia de Dios. Y todo lo que tú has experimentado, difícil, duro, doloroso, tiene un propósito para tu vida. No corras. Descansa en la providencia de Dios. Eso es el secreto del contentamiento que el apóstol Pablo nos está enseñando. De poco nos sirve, dice, saber que Dios tiene el control si no estamos conscientes de que Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida. Dios tiene el control de todo lo que ha pasado en tu vida, hermano. Dios tiene el control de cada detalle. El salmista dice que Él conoce cada hebra de cabello que tú tienes en tu cabeza. Conoce, te conoce y sabe lo que está haciendo en tu vida. Ese es el secreto del contentamiento. Esa es la iniciación de la comprensión del carácter de Dios. Descanso en la providencia de Dios, porque Dios es sabio, es poderoso, es fiel y sabe lo que Él está haciendo. ¿Sabes? La definición de providencia la podemos encontrar en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice, cooperan. Ahí está Dios, esa es la providencia de Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a qué, a su propósito. Las cosas que te han ocurrido esta semana, estos meses, estos años, es Dios trabajando en tu vida. Su providencia, confía en la providencia de Dios. John Flavel nos va a enseñar a confiar en la providencia de Dios. Voy a darle cuatro maneras. La pregunta sería: ¿cómo puedo confiar más en la providencia de Dios que me ayude a estar más gozoso y contento? ¿Cómo puedo confiar más en la providencia de Dios que me ayude a estar gozoso y contento? Número uno, hermano, recuerda las maneras en cómo Dios ha obrado en tu vida. Recuerda en las maneras en cómo Dios ha obrado en tu vida. Cada detalle, cada medio que Dios ha usado para cumplir sus propósitos en ti. Recuerda cómo Dios está obrando en tu vida. Cómo Dios lo ha hecho en el pasado. Cómo Dios lo ha hecho con otros grandes hombres. Mira, el apóstol Pablo está sufriendo en este momento. Cómo Dios está usando el sufrimiento para conformarte a ti, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada circunstancia no es casualidad, no es coincidencia, no es azar. Medita en la manera en la que Dios ha dispuesto todas las cosas para tu bien. Para tu bien. Entonces recuerda la manera en cómo Dios ha estado obrando en tu vida. Número dos, aférrate a la palabra y a las promesas de Dios. Debemos aprender a vivir a la luz de la verdad revelada en las Escrituras. La providencia de Dios y las Escrituras no se contradicen. Toda la providencia guarda una relación con la palabra de Dios, decía John Flavel. Dios obra de acuerdo a la manera que Él mismo ha dicho que va a obrar en las Escrituras. Aférrate a las Escrituras, conoce el carácter de Dios. Número tres, enfócate en Dios como el autor de cada evento y circunstancia. Pon tu mirada, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dijo así. Ahora, hermanos, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo. Enfócate en Dios. No en la circunstancia, enfócate en Dios, quien está disponiendo cada evento y cada circunstancia. Considera la sabiduría de Dios, hermano, en medio de tus aflicciones. Considera la elección que Dios ha hecho para ti, para purificarte. Considera, hermano, y permítete pensar, no en las circunstancias, pero pensar en el carácter de Dios y sus promesas. Él eligió para ti este proceso. Entonces pon tu mirada en el Señor, no en las circunstancias. Quien busca controlar todo, incluso sus propias vidas, terminan siempre fracasados. Deja de pelear con Dios. Deja de luchar con Dios. Entonces, ese es el secreto. Confía en la providencia de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer, para que hagan lo que a Él le agrada. Confía en la providencia de Dios. En Hechos 4 encontramos una hermosa declaración. Hechos 4:27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste, Escucha, mira lo que dice el 28, Hechos 4, 28. Sin embargo, todo lo que hicieron, ¿qué dice? Ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Confía en la providencia de Dios. Pablo mismo aprendió a estar atento. Cualquier sea la situación que tú estás pasando hoy, esta mañana, o la que vayas a pasar en un par de días, aprende a estar contento, confiando en la providencia de Dios. Esto nos lleva a lo segundo secreto: descansa en los planes de Dios y no en las circunstancias. Descansa en los planes de Dios y no en las circunstancias. Filipenses 4:12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¿Pensarías que el apóstol Pablo se está quejando aquí? ¿Pensarías que este es un momento de debilidad del apóstol Pablo, decir, de caer en autocompasión? Pobrecito de mí, estoy preso. Pobrecito de mí, he aprendido a vivir con nada. No, hermanos, él está descansando en los planes de Dios. Sea que tenga mucho, sea que tenga poco, él está descansando en que eso es el plan de Dios para él mismo. Por eso dice, aprendí a estar contento. Todos de nosotros necesitamos aprender a estar contentos. Una vez más, Filipenses 4:12 dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. Ahí hay una proclamación de dependencia en el plan soberano de Dios para su vida. Quiero que notes eso. El apóstol Pablo dijo, yo aprendí. Nuestras respuestas ante las pruebas, nuestra sumisión a la soberanía, es la prueba de que estamos contentos. Permíteme, te repito eso. Nuestra respuesta ante las pruebas, nuestra sumisión a la soberanía de Dios en las pruebas, es la prueba de que estás contento. Sea lo que sea que Dios decida, yo confío en mi Señor. No entiendo el plan, quizás no logro ver con claridad hacia dónde me lleva, pero estoy tan aferrado a sus promesas que yo creo firmemente que lo que Él está haciendo para mi vida, aunque yo no logre ver con claridad, confío en Él y en su plan, en sus promesas, en sus propósitos. No descanso en las circunstancias. Por eso el contentamiento y el gozo tienen mucha relación, porque no tiene que ver con tu circunstancia, tiene que ver con quién eres en Cristo, en quién eres en Cristo. Por eso, hermano, descansa en los planes de Dios, arrójate del avión en tu paracaídas. Estás en los brazos del Dios amoroso que cuida y protege a sus hijos. Descansa en sus planes. Entonces, hermanos, ten en cuenta lo que necesitamos aprender a vivir con poco. Creo que entraríamos en un problema si solo pensamos que necesitamos aprender a vivir con poco. Todos de nosotros necesitamos aprender a vivir con poco, ¿sí? Amén, estamos de acuerdo. Pero también necesitamos aprender a vivir cuando tenemos. O sea, siempre pensamos que el pobre tiene que aprender a vivir con lo que tiene. Pero si nosotros nos ponemos a comparar con personas en nuestra propia sociedad, ustedes son millonarios, ustedes tienen mucho, ustedes también necesitan aprender a vivir con lo que tienen. Comparado con estas personas, ustedes tienen más. Siempre tienen comida, tienen abrigo, tienen techo. Dios les ha provisto para eso en su inmensa gracia. Ustedes tienen, ustedes también necesitan aprender a vivir, sea que tengan mucho o sea que tengan poco. Una vez más, no es la circunstancia de que si tienes poco o si tienes mucho, tienes que aprender a vivir. Y por eso Él dice, yo sé el secreto de hacerlo. Lo vamos a ver más adelante. Mira Job 2:10. ¿Quieres buscarlo? Job capítulo 2, versículo 10. Me encanta la historia de Job. Es impresionante. ¿Sabes que Job no trata sobre Job? Job trata sobre Dios, un Dios poderoso, un Dios sublime, un Dios excelso. Si tú lees Job y sales viendo a Job, leíste mal Job. Porque del capítulo 30 en adelante pega una sacudida, Señor, a Job, a nosotros, que nos deja sin palabras. ¿Quién eres tú? La primera pregunta que le hace Dios a Job: ¿quién eres tú para poner en tela de juicio mi sabiduría? Impresionante. Pero no estoy predicando Job. Job capítulo 2, versículo 10. ¿Se recuerdan? Perdió a sus hijos. Perdió todo lo que tenía. ¿Cuánta tristeza había en el corazón de Job en ese momento? ¿Qué circunstancias más duras, no? ¿Cómo responde Job? Job 2:10 dice: sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Aceptaremos las cosas buenas pero no las cosas difíciles? Cuando Job escuchó la noticia de que sus hijos habían muerto, eso es Job capítulo 1, versículo 20, Job se levantó, se rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Teología correcta. Este hombre conocía al Señor. No empezó esa parafernalia de empezó a atar y desatar las cosas que Satanás le había quitado. Dice: Dios quitó estas cosas. Dios las dio, Dios las quitó. Eso es la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Hermano, descansa en los planes de Dios y las circunstancias. Eso significa que necesitamos conocer más de Dios. Necesitamos conocerle más. El contentamiento es ese fruto de la decisión que tomamos a diario de estar satisfechos en Cristo. Ese es el contentamiento. Estoy satisfecho porque en Cristo lo tengo todo. La palabra que usa el apóstol Pablo para contentamiento se podría traducir también como autosuficiencia, ¿ok? Pero no la use en ese sentido. Quiero que entiendan esto. Era como: yo tengo en mi interior todo lo que necesito. Entonces él dice: Cristo es quien está en ese interior, no necesito nada más. Está dándole una redefinición a esta palabra que usaron los filósofos en su tiempo para decir: no me importa nada más, no me importa nada más. Yo estoy tranquilo como yo estoy. El apóstol Pablo está diciendo: yo estoy tranquilo donde estoy porque tengo a Cristo en mi vida. Él es mi tesoro, lo dijo en el capítulo 3. Él es mi regalo, Él es suficiente para mí. Encontramos un principio más, un secreto más. Este es el principio. Es la simplicidad. La simplicidad del creyente. Estar contento con poco, hermanos. Estar agradecido con lo que tienes. Sea mucho o sea poco, tu trabajo es usar lo que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. Ese es el secreto número 3. Él está diciendo, el apóstol Pablo, no es que tenga necesidad, dice. Un momento, Pablo, estás preso. ¿Cómo que no tienes necesidad? Es que no tengo necesidad, dice. He aprendido el secreto de estar contento, dice. Entonces, hermanos, es simple. Si Dios te permite tener, úsalo para la gloria de su nombre. Si no tienes, eso no define quién eres. Esa es la simplicidad del creyente, porque encuentra su identidad no en lo que viste, no en lo que maneja, no donde trabaja, no donde estudia, sino quién es en Cristo. Esa es la pregunta más importante que puedas hacerte hoy: ¿quién eres tú en Cristo? Eso es simple, hermanos. No necesitamos impresionarnos los unos a los otros. Todos de nosotros hemos sido rescatados, salvados, cuando éramos enemigos de Dios. Eso es simple. No importa dónde trabajas o cuánto ganes, ni qué manejas. Es simple en simplemente decir: yo soy un hijo de Dios. Esa es mi definición. Eso es lo que a mí me llena de gozo. Aquí ya vemos hijos de Dios. Dios te ha dado la oportunidad de tener esos ingresos. Gloria a Dios, úsalos para su gloria. No te ha dado tantos recursos. Enfócate en darle gloria a Dios con lo que sí tienes. Aunque sea poco, úsalo para la gloria de su nombre. Esa es la simplicidad de la vida del creyente. Úsalos. ¿Se recuerdan los talentos que Dios le dio a aquellos hombres? Y le dio a cada uno según su fe. Y cuando volvió, uno de ellos no había hecho nada. Dice: es que no, pues lo enterré porque te conocía. Dios va a pedir cuenta de lo que te ha dado. Sea poco, hermanos. Sea poco, Dios va a pedirte cuenta de eso. Entonces, úsalo bien. Ese es el principio aquí de contentamiento. Usa lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque es algo de ser simple. Es algo de ser simple. Simplicidad, estar contento con lo poco, estar contento con lo mucho. Porque tu contentamiento no está en si tienes o no tienes. Tu contentamiento está en ser llamado hijo de Dios y usar lo que Dios ha puesto en tus manos para la gloria de su nombre. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Impresionante que todos de nosotros debemos aprender más y más y más, no menos. Mientras pasan los años, mientras más paso tiempo estudiando la Biblia, más ignorante me siento. Es verdad. Ustedes pueden conversar con mi esposa de mis conversaciones con ella acerca de mi ignorancia. Y digo: Señor, ¿cómo puede, Señor, ser tan osado de poner un hombre enfrente tan ignorante como yo? Pero me recuerdo rápidamente de sus palabras: es en su fuerza, no en la mía. Cada vez que leo, estudio, comprendo, más pequeño me siento. Porque cosas tan simples no las sabía. Pero me alegra saber que hombres de fe aprenden y no tienen miedo de compartir lo que están aprendiendo. No tengo temor de decirles: hermanos, hay áreas en mi vida que soy muy ignorante. Pero gloria a Dios, porque Dios nos está enseñando a todos de nosotros juntamente con lo que Dios te ha dado a ti, ha puesto en tus manos. Úsalo para la gloria de Dios. Ahí está el secreto del contentamiento. Usa lo que Dios te ha dado. Sea que tenga mucho, dice el apóstol Pablo, sea que tenga poco, sea que tenga alimento o mi estómago esté lleno o vacío, con mucho o con poco, sirve al Señor con todo tu corazón, con toda su fuerza. Eso es lo que dice Mateo 6. ¿Quieres leerlo conmigo, por favor? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Conocen este, el Sermón del Monte? Mateo 6, 25 en adelante dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Ya pecamos. Nos preocupamos todos los días por la vida diaria. De hecho, somos tan buenos pecando que nos pecamos por todo el año que ni siquiera ha venido. Dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento de la vida? Eso suena a las preguntas que le hizo Dios a Job. ¿Acaso tú puedes cambiar el corazón del hombre duro? Háblame, le dice, cuando puedas ser capaz de salvar a alguien. Wow. Versículo 28. ¿Y por qué preocuparte por la ropa? Mira cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Que no llene tu mente esto. Dios cuidará de ustedes. Que impacte tu corazón. Confía en su providencia. Confía en su soberanía. Confía en sus planes. Pon tu mirada en el Señor. Confía en sus propósitos. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer con lo que tienes en este momento. Si tuviera más, Señor, yo daría más. No seas mentiroso. Hazlo con lo que tienes. Está el secreto del contentamiento. ¿Por qué tienen tan poca fe? Versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce ¿qué? ¿Qué conoce Dios? Todas tus necesidades. Dios conoce todas tus necesidades. Todas, todas. No se le escapa ninguna de ellas. ¿Qué dice el versículo 33? Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. El contentamiento es esa dulce interior tranquila, una gracia estructura del espíritu que se somete libremente a los planes finales en la sabia y paternal disposición de Dios en cada situación. Eso decía Jeremías. Dice sobre el secreto del gozo. Filipenses 4:13. Ustedes saben, este texto ha sido citado, es muy popular. Dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿Qué es ese todo? Acaba de decir en los versos 10 al 11. Él depende en el Señor. Él confía en la providencia de Dios. Él descansa en los planes de Dios. Él confía en lo que su Señor está haciendo para la vida de él. Todo lo puedo en Cristo. De hecho, en Cristo sale en muy pocos manuscritos. Pero es agregado para nuestro entendimiento, según lo que enseña también el capítulo 13. Él está hablando del Señor. Aunque en los manuscritos más tempranos no aparece, sí se puede usar correctamente cuando dice en Cristo, ¿ok? No cambia en ninguna manera el significado del texto. Todo, dice, lo puedo en Cristo. ¿Qué está diciéndote el apóstol Pablo, hermano? No sé en qué circunstancia estás hoy, que abate tu corazón, que frustra tu corazón, que te tienen esas aguas turbulentas, que te tiene descontento, no sé, pero el apóstol Pablo quiere que aprendas este, es el secreto de secretos, es la piedra angular de los secretos, y dice: Cristo es suficiente, para tu necesidad Cristo es suficiente, para cualquier sea la circunstancia en la que vives hoy, Cristo es suficiente, no solo llenes eso en tu mente, que sea también para tu corazón, que te anime, te exhorte a poder vivir para la gloria de su nombre. Este es un hermoso texto. De hecho, se usa para inyectar adrenalina emocional a la gente. Tú puedes hacerlo porque Cristo es suficiente, hermano. Tú puedes hacer vivir tu vida cristiana. Tú puedes desempeñarte en la vida cristiana, anhelar las cosas correctas del Señor, porque Cristo es suficiente para nosotros. No necesitas nada más. En la cruz del Calvario Él dijo: consumado es, todo ha terminado. Cristo en sí mismo, su persona, sus promesas, sus obras para nosotros como sus hijos es suficiente. Sí, debería inyectarnos de adrenalina este texto de manera correcta. Amén. No es simplemente una bebida energética que se llama Filipenses 4:13. No es una inyección de esteroides cuando necesitan levantar pesas y sus camisetas dicen Filipenses 4:13. Esta palabra es cuando estás luchando diario en tu vida, Cristo es suficiente. Cuando tu estómago está vacío, está lleno, Cristo es suficiente. Mi mirada, mi confianza, mi dependencia no está en las cosas que tengo o las que no tengo. Cristo es mi todo, es mi identidad, es mi seguridad, es la roca inconmovible. Yo dependo, me someto a esa gran voluntad de que Cristo en mi vida gobierne todas las áreas de mi vida, porque Cristo es suficiente. Quiero animarte, hermanos, que este es el secreto del contentamiento. Cristo como la piedra más valiosa, como el tesoro de nuestras vidas y nuestros corazones. Todo proviene de Dios. Un cristiano puede gozarse en cada circunstancia, puede estar fortalecido en cada circunstancia, porque rinde su vida al señorío de Cristo. Cristo es supremo sobre todo. Tu fortaleza, ¿de dónde está saliendo? Él dijo: yo soy suficiente, dijo el apóstol Pablo en este sentido, en que mi vida no depende de las circunstancias, dependen de Cristo. Ese es el nuevo significado que Pablo le dio a la frase contentamiento, que se traducía como yo soy autosuficiente. Él decía: yo soy autosuficiente en el sentido de que yo dependo de Cristo. No necesito nada más. Lo tengo todo en el Señor. No estoy diciendo que el apóstol Pablo era un superhumano que podía pasar mucho tiempo sin comer. Estoy diciendo que su confianza estaba completamente en el Señor. Él sabía que aunque estaba pasando dificultades, como él dice, con el estómago vacío, Dios iba a ser suficientemente fiel para proveerle. Él solo tenía que esperar en el Señor, descansar en el Señor y confiar en los tiempos y en los planes del Señor. Cristo es suficiente. Hermano, hoy para ti esta verdad sigue vigente. Cristo es suficiente. Si estás pasando una dificultad en tu hogar, Cristo es suficiente. Para animarte, para alentarte, para fortalecerte, para corregirte, para exhortarte, Cristo es suficiente. Tú y yo necesitamos eso hoy, más de lo que nosotros pensamos. El apóstol Pablo está diciéndonos: cuando llegas al límite de tus fuerzas, cuando ya no puedes más, él te está diciendo, el secreto del contentamiento es que Cristo es suficiente. Cuando sientes que ya no puedes con tus cargas, él dice: vengan a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. Cristo es suficiente. Permíteme terminar con esto en 2 Corintios 12, 6 al 10. Puedes buscarla, Colosenses 2, capítulo 12, versículos 6 al 10. Corintios, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Cuando el apóstol Pablo está diciéndote: todo lo puedo en Él, en Cristo, pues quien me fortalece, está diciendo que la fortaleza que tienes en el Señor para la santificación, para salvarnos, para redimirnos, sustentarnos, está disponible para el creyente en cualquier circunstancia y situación. Y en 2 Corintios el apóstol Pablo nos dice, versículo 6 en adelante: si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Él está hablando acerca de una visión extraordinaria que tuvo. Y dice: si yo pudiera jactarme de eso, lo haría. Pero no lo haré, dice, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de los que se puedan verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedirme que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Esa es otra expresión muy similar a Cristo es suficiente. Mi gracia es todo lo que necesitas. Bástate mi gracia. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Me alegraré de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es lo mismo que está diciendo en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿de dónde está proviniendo tu fuerza hoy? Este mensaje, el secreto del contentamiento, es un ataque a la autosuficiencia del hombre. Y es un llamado a nosotros a la dependencia en el Señor. Todos de nosotros a diario necesitamos depender más del Señor. Confiar más en el Señor, descansar más en el Señor. Yo lo puedo en Cristo, porque Él es quien es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es mi ánimo, Él es mi soporte, Él es mi sostén. Él está ahí para enseñarme, mostrarme cuán grande es mi necesidad de Él. Si algo puedo animarte a meditar esta semana, es qué gran necesidad tienes de que Cristo sea tu todo. ¿Cómo necesitamos ejemplificar a los demás que Cristo es nuestro todo? Que Cristo es suficiente. Que no anhelamos nada más que Cristo. Quiero conocerle, dice el apóstol Pablo en capítulo 3, y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. No quiero otra cosa. Antes, dice, todo lo demás era como estiércol, es como estiércol comparado con el hecho de conocerle. Eso es Juan, Filipenses 4:13. El deseo y el anhelo de poder experimentar ese poder. No es una fórmula mágica. Es una fórmula que nos humilla. ¿Cuánto tú hoy necesitas experimentar ese poder en tu vida? Porque hemos vivido en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestra habilidad. Y el apóstol Pablo dice: todo lo puedo porque Él es la razón. No mi competencia, no mi habilidad, no mi capacidad, pero Cristo es todo lo que necesitas. Si Cristo está en el centro de tu vida, créeme, hermanos, estaremos contentos y completos, listos para darle la gloria y la honra a Dios, sea cual sea nuestra circunstancia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Como el apóstol Pablo decía, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Y hoy te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu majestad. Esta declaración de Filipenses 4:13, en lugar de simplemente darnos euforia emocional, debe humillarnos, porque quizás hoy hemos vivido en nuestro propio poder, en nuestra propia fuerza, en nuestras propias habilidades. Pero queremos tener este clamor en nuestros corazones. Como el apóstol Pablo dijo, he aprendido el secreto. Y el secreto está aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy yo necesito ser fortalecido en Cristo. Mis hermanos aquí presentes necesitan ser fortalecidos en Cristo. Los que nos escuchan en sus hogares necesitan ser fortalecidos en Cristo. ¿Cómo necesitamos conocerte, Señor? ¿Cómo necesitamos aferrarnos a esa escritura? Conocerte realmente, realmente quién eres. Esto no es una píldora, esto no es una bebida energética, esto no es una inyección de adrenalina. Esto es el enfrentamiento entre mi debilidad y la grandeza de Dios, que lleva a postrarnos sobre nuestras rodillas y decir: Señor, tú eres todo lo que yo necesito. No necesito nada más excepto Cristo. Porque tú, Señor, ayer, hoy y siempre serás suficiente. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga. Son amados.